Muchas gracias por permitirme charlar un rato de este tema que yo creo, no solamente a vos, Araceli, sino a la radio, para poder hacer llegar un poco las inquietudes que tenemos nosotros y también que la misma sociedad vaya conociendo qué es lo que nos está pasando como sociedad al ir aceptando así sin conocimiento o desconocimiento total de muchas de las cosas que está proponiendo este proyecto de ley. Que para colmo ya pasó media sanción, como vos decís, pasó de diputados al Senado y ahora en el Senado, en el momento menos esperado, se nos viene agosto y ya tenemos todos encima. Yo creo que es muy importante, sobre todo a nosotros, que nos toca muy de cerca, porque realmente los que vamos a tener que hacer la interrupción del embarazo somos nosotros. Y en el hospital, respetando las ideologías de cada uno, hay gente que estará de acuerdo y gente que no está de acuerdo. Yo he charlado con mucha gente y mañana casualmente pensamos movilizarnos un poco, dando nuestra postura y diciendo qué es lo que estamos sintiendo y qué es lo que pedimos. Así que nosotros mañana nos vamos a juntar a eso de las 12, es como que hacemos un parate y vamos a seguir atendiendo igual, ¿no? Pero vamos a hacer un parate y vamos a charlar un poco de esto y explicar si hay gente ahí o entre nosotros, ver las posturas que estamos teniendo frente a esta situación. Porque la verdad, esta despenalización, como decís vos, que en realidad es la interrupción del embarazo voluntario, que es el IVE 2018, que es el proyecto que se está llamando así, interrupción voluntaria del embarazo, porque despenalizar en realidad, vos decís, bueno, se lo puede hacer al aborto, pero en realidad lo que estamos viendo, hablando en realidad, es del aborto y de la mortalidad materna, del embarazo no deseado. Entonces, como que es una ley que es muy desprolija, como vos decís, tiene muchas aristas y está totalmente desprolija. Ha sido tratada sin seriedad, sin ser, digamos, veraz, porque se han dicho cualquier cosa, y también porque he escuchado decir de que había 500.000 muertes clandestinas al año, siendo que sabemos nosotros, yo estoy acá como referente de salud reproductiva y materno-infantil, y sabemos que no son ciertas esas cifras. ¿Viste? Entonces, como que realmente cualquiera puede opinar de cualquier cosa con un desconocimiento total. Y la gente, sobre todo nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y la sociedad en general, a veces por desconocimiento, acepta y va por detrás de las personas que van gritando con una voz más fuerte. O con, como nos muestran algunos medios de comunicación, todas las actrices, lo que son fan de la siguen a claro, y como está con el aborto. Como
una tendencia, ¿sí?
Claro, una tendencia a seguir la masa, y realmente no estamos pensando lo que estamos haciendo, ¿no? Sabemos que el aborto es la interrupción, el aborto significa no nacimiento, o sea que es la interrupción de la vida. Y nosotros, es como que vos decís, ¿cómo la gente puede estar pensando en la interrupción de la vida, siendo que la Constitución desde el principio está defendiendo el derecho a la vida? O sea que este proyecto de ley va en contra de muchos artículos de la Constitución, no solamente en el derecho a la vida, ¿no?, sino también que avasalla con otras cosas, como la convención o todos los tratados que hubo de los derechos, en los convenios que hubo con los derechos del niño. Hasta hace poco estábamos gritando en las calles por los derechos del niño, el derecho a la vida, y estamos hablando, vos sabés, ni una menos, y sin embargo estamos matando a los niños que ni siquiera se pueden defender. Podemos tener miles de posturas, pero es una vida, ¿no? Y entonces la mujer puede decir, es mi cuerpo, pero el bebé también dice, es mi cuerpo, porque científicamente y médicamente sabemos que el cuerpo humano, el ser humano, empieza desde la concepción y científicamente está comprobado. Esto ya no es cuestión de cualquier manual común de ciencia, lo dice. En el momento en que el óvulo se une con el espermatozoide, se forma, claro, hay vida, y ahí tenemos un código genético. Un código genético en los cromosomas, en los genes, y ya tenemos cómo va a ser esa persona, el color de ojos que va a tener, cómo va a ser, y sabemos que todos somos diferentes, irrepetibles, somos únicos. Entonces es una vida que ya está, se unió ese óvulo y ese espermatozoide, Y bueno, ya a la semana ya está dando informe al cuerpo de la mujer para que esa mujer se entere y no está menstruando más. A los 15 días, 14 días ya está implantándose en el útero, o sea que lo utiliza como, digamos, para estar, pero es otro cuerpo, otro ser humano que tiene, va a tener otros pensamientos. Lo único que le falta es desarrollarse. El bebé, dijimos que a los 14 días ya se está implantando. A los 18 días ya su corazón está bombeando sangre, a los 18 días de vida, ¿me entendés? Entonces, después ya empiezan sus ojitos a formarse, su cerebro. Al mes ya se ven hasta esbozos de miembros, o sea, de miembros superiores e inferiores. Y más ahora con las ecografías a 4D, vos ves bastante bien. Un bebé de 2 meses que tiene 4.5 milímetros, o sea que no llega a 0.5 centímetros, y vos le ves ya su cabeza y los esbozos de los miembros y su cuerpito con parte de su columna. O sea que el bebé a los 3 meses ya está totalmente formado. Los 6 meses restantes son solamente para engorde. A los 3 meses está formado. Y el aborto acá se está solicitando para que sea a los 3 meses, antes de los 3 meses y medio. Pero es una ley que está bastante errática en todo, ¿no? Porque después te va como variando en los artículos y te dice, pero puede presentarse cualquier adolescente, joven o cualquier chica que se presente a los 16 años, solamente con el hecho de solicitar un aborto, aunque sea sin la presencia de los padres, sin consentimiento y sin denuncia, puede realizar el aborto. O sea que creo que vamos a estar ahí temblando todos, porque no sé cómo vamos a poder que una chica de 16 años, que tenemos una inconsciencia total sobre nuestro cuerpo, la ignorancia que tenemos en muchas cosas, en lo que es tener un ser vivo adentro, el hecho de estar desesperada porque quedó embarazada, en el que dirán, en miles de cosas, ¿no? Que a veces lo que tenemos que hacer es acompañar y guiar un poco. Y ella, si viene y lo solicita a un médico de guardia, quiere un aborto,
no necesita consentimiento de un mayor
ni de paternidad ni nada, solamente presentándote, por supuesto, una declaración jurada diciendo que vos solicitás el aborto. O sea que eso es realmente muy triste, ¿no?
Yo, bueno, rescato también su participación y la organización que están teniendo como profesionales, porque uno, cada uno tiene su postura, y después va en informarse y saber de qué se trata y conocer cada uno de los puntos, que lo decimos, lo básico es estar informado y hablar con conocimiento, cualquiera sea de las dos posturas, saber fundamentar, porque hemos visto de todo, gente que no tiene fundamento y otras que sí, que conocen, que defienden la ley, y otras que están en contra. Lo hemos visto nuestros representantes, nuestros legisladores, fundamentar y defender su postura, ¿no? Que está válida. Por eso este espacio también lo dejamos abierto, que era la intención de la doctora. Más que nada, hoy contar la actividad que se va a dar mañana, pero dejar abiertas las líneas, la inquietud o alguna inquietud personal que nos quieran dejar, para poder retomar en algún otro momento este tema que tiene que ver con, bueno, hoy por hoy con nuestra salud y con esta ley tan tan importante que se está debatiendo. Digo, quizás en algún punto quizás ni habrán pensado estar tocando estos temas a nivel local, en el hospital, porque uno lo ve tan lejano quizás, pero es nuestra realidad, ¿no?
Sí, ni siquiera se nos ocurría que nos pudieran estar obligando, porque en realidad está obligando a un profesional a que haga un aborto. Acá nosotros tenemos en el hospital un solo obstetra, ¿no? Somos todos médicos, o sea que espero que la ley no empiece a decir haga cualquiera un aborto.
Claro.
Porque en realidad uno está hablando de aborto, pero el aborto no es, digamos, en cualquier, el aborto clandestino o el aborto realizado en el mejor hospital del mundo, siempre corre un riesgo la persona, ¿no es cierto? Nunca es seguro. El riesgo de la salud siempre está. O sea que es un riesgo para todos. Y realmente lo que tenemos que ver es que se nos ha avasallado en todo sentido a los profesionales, porque nos dan la objeción de conciencia a los profesionales, pero es restrictiva, ya, depende de la situación en que se presente una mujer gestante, ¿no es cierto? Por allí se puede presentar a lo mejor una mujer que esté de 5 meses, 6 meses o 7 y pide un aborto, porque ahí denuncia de que ha sido violada o que no se encuentra bien. Sabemos que salud, la definición de salud es un bienestar psíquico, físico y social, y ese social embarca mucho también, ¿no? Entonces, si ella no está bien socialmente, por su situación, ya sea económica, personal o lo que sea, puede solicitar un aborto. Y en 5 horas nosotros le tenemos que dar una solución. Y si no se la damos, tenemos años de cárcel, de 3 meses a 1 año. Y a veces hasta 5 años, depende de la situación. Porque si llegara a correr riesgo la vida de la mujer por alguna situación en ese momento del aborto o pasa algo, tenemos, no sé, hasta 10 años de cárcel, creo. Y nosotros no queremos hacer eso. Nosotros también hemos hecho un juramento hipocrático, uh-huh, que es conocido a nivel mundial. Yo no sé si los representantes de nuestro Estado, o sea, de la Nación, a eso lo conocen, porque realmente nosotros también están pasando por encima de nuestro juramento. Ellos hicieron un juramento también, uh-huh, nosotros sí también hicimos un juramento, y el juramento es salvar o defender la vida hasta la muerte, hasta que realmente la persona muera por sí sola. No, nosotros vamos no vamos a estar promoviendo matar, sino previniendo, que eso es la función de un hospital, prevenir y promover la salud, no destruirla.
Tal cual.
Así que la objeción de conciencia en los profesionales es muy limitada. Y en cuanto a las instituciones, la objeción de conciencia está prohibida. O sea que el que está a cargo de la institución no puede hacer objeción de conciencia. O sea, directamente tiene que derivar a otro hospital si nadie lo hace acá, o en 5 horas solucionarte el problema. Así que vos en 5 horas tenés que tener tu feto o embrión o lo que sea afuera. Y en el caso de que ese embrión, bueno, saldrá afuera y uno...
¿Qué pasa?
Claro, ahí tenemos varias situaciones, porque uno puede provocar el aborto con la pastilla, ¿no es cierto?, el misoproctol, que es tan famoso nombrado en este último tiempo. Uno puede poner la pastilla, pero uno va a ver el embrión que sale. Lo único que siempre, ese embrión es como que al ratito va a morir. En realidad el aborto tiene que estar el feto o el embrión muerto. Entonces cuando la edad gestacional...
¿Quién se va a encargar de ese
proceso? Claro,
se
piensan en la psicología de la mujer, que pobre está, pero ¿quién piensa en nosotros psicológicamente, lo que estamos haciendo? Porque si la mujer viene con 20 semanas de gestación, una chica de 16 años, si ni siquiera los padres, y está, nosotros tenemos que derivarla si no se hace el aborto acá, y hay que hacerlo, y es destruir una vida ahí realmente, porque no podemos sacar un feto que es una persona, un ser humano, y dejarlo vivo. Tiene que salir muerto, porque no podemos sacarlo y dejarlo, tiene que salir muerto. Entonces hay varios procedimientos. Hasta los 3 meses no puedes llegar a poner una pastilla, pero después lo tenés que matar antes de sacarlo, que lo podés matar con varias cosas, ¿no es cierto? Ya en la medicina tenés medios farmacológicos, claro, o si no directamente, que yo creo que es lo que se va a usar más, es la destrucción, que se va sacando el bebé de a pedazos, que decían, no, es decir, muestran la foto despedazada, pero realmente así.
Es la realidad.
Es la realidad, se lo saca así, porque una tiene que salir ya muerto de adentro, porque si no, está el ser vivo afuera, ya vivió, teóricamente, para algunos, no creen que está vivo desde el momento de la concepción.
Sí, sí, sí.
Entonces, esa es la cuestión. Y esas células madres, esos tejidos, esos órganos valen muchísimo. O sea que todo esto es un mercado que está por detrás, se esconde un negocio terrible por detrás. Bueno, hablando de FUSA y del IPPF, que son todas instituciones que con mucho dinero están promoviendo el aborto en todos lados. Se sabe que en Buenos Aires hay clínicas especialmente para esto. Y hablamos de clandestinidad, pero el aborto, por más que se lo haga legal, va a ser clandestino igual, porque ninguna mujer va a entrar con la frente bien alta y decir yo vengo a abortar. No lo creo, ¿viste? Siempre está como que uno queriéndose cierta vergüenza, cierto temor, cierto que dirán, cierto un montón de cosas, ¿no? Yo creo que eso no va a variar en nada.
Doctora, cuéntenos, porque estos días también están en cadenas y están comunicados con el resto de los hospitales de la provincia que están haciendo sus movilizaciones, sus trabajos puertas adentro, organizándose de alguna manera con este tema, ¿no?
Sí, hay un grupo que es de Patagonia, que se han unido desde La Pampa hacia abajo, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, o sea que todo, Río Grande, Ushuaia, todos los hospitales estamos comunicados permanentemente. Bueno, acá llegó la invitación a través de San Julián, la doctora Quintero, también nos mandó un informe si queríamos, si estábamos haciendo algo, si conocíamos, si queríamos entrar a participar del grupo Provida, sería, Y bueno, entonces nos empezaron a mandar el material que yo he podido así distribuir en alguna gente que le interesa, sobre todo conocer la ley, que es lo que nos está pidiendo, porque no podemos, menos nosotros que somos los implicados en esto, no desconocerla. Y realmente no tenemos una respuesta de nada, porque el Consejo Médico hasta ahora mudo, el Consejo Médico nos tendría que estar informando y hablando de esta objeción de conciencia que vamos a hacer. Nos están mandando a través de WhatsApp y de los medios como que hagamos una objeción de conciencia y renunciemos, digamos aceptemos la objeción de conciencia, y bueno, pero no se han comunicado de ninguna manera. Nosotros hemos querido, pero todavía no hemos podido charlar bien con la gente del consejo porque estamos medios, digamos, en esto desamparados, y creo que todos los hospitales están pasando lo mismo, claro, por lo que se dice, ¿no? Entonces, no solamente pedir a ellos, sino también a las autoridades a ver qué es lo que vamos a hacer nosotros como hospital, qué postura es la que vamos a tener, porque no vamos a esperar que llegue el día para salir todos disparando, porque sabemos que vamos a ir todos presos.
Claro. ¿Y entonces, qué se sabe de los países donde está despenalizado y bueno, la situación de los profesionales, los que han ejercido, los que se han negado?
No, yo solamente, bueno, en Estados Unidos yo sé que hay un mercado bastante importante, porque ahí en cuanto al aborto, y hay clínicas que lo están haciendo, claro. Y bueno, y tienen una libertad, digamos, más, son más libres de hacerlo, nada más que no sé cómo realmente después quedará todo esto, nada más que allá yo sé que realmente se está tratando de, como decíamos, este mercado de los órganos, creo que allá estamos en el lugar justo, que es el que desde allá están hacia todo el mundo promoviendo esto del aborto, para, en realidad sería los farmacéuticos, todo lo que es laboratorios, y que a veces vos sabes que todos los experimentos lo hacen en animales, y todo el mundo quiere hacer experimentos en humanos. No son humanos cuando están en la panza, pero cuando lo sacas te lo pagan muy bien, como a los tejidos humanos, para poder hacer experimentos, porque en realidad lo mismo pasa cuando vas a hacer fertilización in vitro, que se desechan varios hasta que vos elegís uno que salió bien. Y bueno, en realidad nada más que la gente a veces desconoce todas estas cosas, y realmente todo lo que es digamos, farmacias y laboratorios y todas esas cosas, hay bastante interés y se paga todo muy bien, ¿no? Si eso es lo que comentaban también de, bueno, no sería cuestión de hablar de esto, pero en realidad allá se maneja mucho todo por dinero, más que nada. Acá nosotros en Uruguay, yo sé que en Uruguay y en Chile, después que hubo, que incluso yo lo había notado en algún momento, decían de que tanto en Uruguay y en Chile, cuando se despenalizó, incluso el 38% menos creo que había todavía de, mientras cuando no era legal había menos abortos, había menos abortos, o sea, no era legal, pero sin embargo había menos abortos que después, o sea que cuando vos lo despenalizás o lo que sea, siempre va a haber mayor cantidad, ¿no?
Doctora, bueno, y hay uno de los temas que creo que es el más cuestionado, que pueden llevar a un aborto o a que se pueda legalizar, es cuando hay un tema de violación, ¿no?
Bueno,
dentro de todos los embarazos no deseados.
Sí, todo el mundo habló de esto, de la violación, de los síndromes, de las distintas malformaciones. Bueno, acá en el pueblo, yo como pediatra, hablale a malformaciones, a cualquier malformación que vos tengas en tu cuerpo, que muchos la tenemos y ni sabemos, desde espina bífida, labio leporino, fisura palatina, lo que sea, una oreja malformada, hasta tenemos por dentro malformaciones, que si te ven que tenés un solo riñón, o que tenés un riñón en herradura, que tenés, ya estás malformado, no, lo vamos a sacar, ¿me entendés? Y muchos, y acá tenemos un porcentaje alto de problemas. Pero el hecho de tener, esto ya estaba contemplado en la Constitución antes, o sea que no es cuestión de este proyecto. Siempre se contempló que si la mujer había sido violada, o si había problemas de malformación grave o algo que pudiera en riesgo la salud de la madre, ¿me entendés? También se podía abortar. O sea que eso ya estaba en la Constitución. Yo no sé por qué ahora todo el mundo dice, ¡ay, si la violan! Y si eso ya estaba contemplado en la Constitución. Eso no estaba penalizado. Vos podrías ir y hacerte un aborto, o si tenías una discapacidad también. O sea que eso ya estaba en la Constitución. Yo no sé por qué ahora todo el mundo habla de esto. Es como para más o menos, creo que el desconocimiento que tenía la gente, que ya era ley. Nada más que ahora va a poder ir una chica, como te digo, de 16 años o 17 sí, o años, con 7, 8 meses, y a lo mejor por cualquier deficiencia, que a lo mejor no sea ni por malformaciones ni porque la violaron, sino porque tiene un problema social o psíquico, porque ahora se consigue por ahí hasta certificado que, ¿viste? Entonces vos decís, tenemos que interrumpir el embarazo y tenemos que interrumpirlo, y te quedan 5 horas. Bueno, de acá no sé si llegamos a Gallegos, si hay nieve, ¿no? Claro. No llegamos.
Dentro de los 5 días, decían, ¿no? Dentro de los 5 días y una vez que
dentro
ingresa
de
el paciente...
Dentro de los 5 días y una vez que ingresa, sí. Sí. Sí, sí, sí.
Aparte que cada localidad tiene su realidad, decíamos, el otro día comentábamos, ¿cómo va a contener nuestro hospital, conociendo cómo es los pocos profesionales que nos van quedando? A veces uno llega a la guardia y hay pocos insumos. Sabemos que todos hacen todo, y ahora, bueno, conociendo un poco más como nuestra realidad y otras localidades pequeñas, bueno, que seguramente a veces hay una emergencia y no podemos salir con la urgencia que amerita otro lugar para atendernos, mucho más con un caso de interrupción de embarazo, ¿no?
Y o sea, bueno,
realmente hay que pensar seriamente en cuál va a ser nuestro destino, ¿no?
Y sí, ¿vamos a salir con alguien que tiene que vivir, o vamos a salir para matar a alguien? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde sale la ambulancia? Porque a veces nos queda una ambulancia nada más.
Sí.
Ya bastante tenemos que ir haciendo estudios y cosas, ¿viste? Porque la gente, con los planes que hay, tenemos que salir por los planes, y siempre tiene que salir un médico, un enfermero. O sea que muchas veces la gente se enoja, pero no tenemos gente. Están muy cansados los médicos, porque realmente vos nos ves a la mañana en el momento del consultorio, pero vas a la tarde, o vas a ver que si pasa un accidente o te pasa algo, estás a la noche, y a la noche ves que está el que está haciendo la eco, el que está haciendo la electro, ¿me entendés? Si hay un chico o hay un abusado, hay lo que sea también, ¿viste? Entonces estamos todos, y uno tiene que estar viajando, porque la ambulancia no puede viajar si no viaja con el médico, por cualquier situación que pase, ¿viste? Porque es un riesgo. A veces hasta han venido con el médico y encuentran otro accidentado en la ruta, como nos ha pasado muchísimas veces. Entonces después no podemos decir nada más, que a veces no tenemos que quede nadie por alguna situación, porque han salido 2 ambulancias, a veces han llegado a salir 3, el otro día salió de 2 también por un prematuro, y tuvo que salir el obstetra con la mamá, y en la otra salía en incubadora con la pediatra. Entonces, como que, viste, cada vez realmente el hospital tiene muy pocos profesionales, y no tenemos opción a que, o una vista de decir, bueno, creo que nos va a ir mejor, va a venir gente. Todo lo contrario. Nos vamos a ir, porque también se nos acerca la época de retirarnos y como jubilación, y creo que van a quedar muy pocos, que ese también es un drama, ¿no?
Doctora, ¿cuántos años de profesión lleva ya?
Yo 35.
¿Y acá en Gregores?
25. Gregores. Ahora, el primero de julio hace 25 años que estamos con mi hermana. 25 años.
Toda una institución.
Sí, ya tengo los niños que nacieron, ya tienen hijos, y los hijos ya son adolescentes, los hijos de los chiquitos que nacieron conmigo ya son. O sea que he pasado bautismo alguno, comunión, 15 años,
casamiento
y después he participado en el en el nacimiento de los hijos, y bueno, y en la problemática que se vive, porque me encanta a mí ser un médico de familia, porque ve a la madre, sabes la contención que podés hacer, que creo que de esto se trata un poco.
Y seguramente
todo esto, ¿no?
Bueno, en estos años le ha tocado contener a alguna mamá adolescente que ha querido tomar la decisión de abortar clandestinamente.
Sí.
¿Cómo ha sido alguno de esos casos? ¿Cómo le ha tocado desde su lugar, seguramente siendo su paciente, y encontrarse con un embarazo?
Sí, me ha tocado, por supuesto. Después han estado agradecidas, es que yo cuando los veo les digo, mira, pensar que vos no querías tenerlo, y mira lo que es, salta, desarma, sube, baja, y bebés preciosos, ¿no? Preciosos, y
¿cómo
recontentos?
¿Cómo se contiene a un adolescente, niñas adolescentes que quedan embarazados? O sea,
claro, lo que pasa es que tenés que contar no solamente con un médico, sino con los padres, con la sociedad toda, ¿no? Por eso es tan importante el hecho de, dentro de todas las posibilidades que tenemos, que dentro de todo, como ser en el hospital, Se sabe de que los preservativos se dan gratis, las pastillas se dan gratis, las inyectables una vez al mes se dan gratis, las pastillas del día después se dan gratis.
Todo el tiempo están saliendo nuevos métodos anticonceptivos.
Sí, la ligadura de trompa se hace gratis, todo se hace. Entonces tenemos miles de posibilidades.
Que, acusan antes. La falta de educación sexual y el desconocimiento de cómo usar un anticonceptivo. O sea, lo hemos escuchado en estos días que se ha tratado de...
Pero, mira, los adolescentes...
A donde estamos que...
Mira, los adolescentes con las redes se saben más que cualquiera. Eso podríamos haberlo hablado con nuestros padres, que no tenían ni idea ni sabían qué decirnos. Pero ahora el adolescente sabe más que los padres y que cualquiera, ¿viste? Te deja mudo con las contestaciones. O sea que sabe, pero no tiene conciencia... de lo que es realmente su cuerpo y mira lo que lleva adentro. Lo único que le interesa es en ese momento, viste, que el adolescente piensa que nunca se va a morir, que nunca se va a pasar nada grave, que todo está bien y hacemos lo que hace la masa. Y bueno, en realidad a mí me da mucha pena porque son chicos que están desprotegidos de todo. A veces los padres trabajan todo el día, no hay un diálogo continuo, no hay, viste, no ha habido un vínculo, que esto también me resuena tanto, que hasta hace poco hemos estado hablando del vínculo madre-niño, madre-hijo, madre, cuando están embarazadas y cuando nace, del vínculo de la madre y del hijo, y sin embargo ahora estamos destruyendo todo lo que hemos estado hablando estos años. Es como que, no sé, todo se dio vuelta, ¿viste? Como que me parece que ya no me interesa ni ser médica, porque yo no, me recibí y estudié, yo desde chiquita dije que iba a ser médica y iba a ser pediatra. Si no llegaba a entrar porque estaba re difícil, me gustaba, bueno, algo así como maestra jardinera o fonoaudióloga, algo de ayudar a la gente y de poder salvar a situaciones y por la vida. Nunca pensé que iba a tener que sufrir por el hecho de que, porque yo a veces me he metido mucho en muchas familias o con chicos,
¿no? Sí.
Porque yo me involucro siempre, como que si yo fuera la madre, más o menos, ¿por qué le hiciste esto? Me verán a mí, ¿por qué no me hiciste? ¿Por qué no? ¿Me entendés? Entonces muchos me verán como que... Pero realmente es como que me tomo muchas atribuciones como si fueran míos los chicos, ¿viste? Entonces, que en eso, en los años que estoy, yo sé que es así. Hay mucha gente que, bueno, me aceptará y otra que no, pero los chicos son de ellos. Nada más que cuando vienen mal, los chicos mal están a mi cargo, ¿viste? Y bueno, a veces uno quiere cambiar situaciones y no puede, porque para eso están los padres, ¿no? Nada más que uno puede decir y a veces no tenemos el tiempo para charlar mucho con los padres. Y ver en qué situaciones están pasando y qué situaciones están viviendo. Y menos en el hecho de, como vos decís, darle una contención, porque a veces tenemos que tomar esto como una culpa a los profesionales, que a veces tenemos que estar atendiendo, que te están tocando a la puerta, que te abren por atrás, que te abren por delante la puerta, que te llaman de la guardia, que está el chico internado que se descompensó, que tenés que salir. Entonces como que vos no te podés quedar a sentar a charlar tranquila con un adolescente a lo mejor que tiene miles de problemas o que vos sabés que podés ayudarla y que te angustia. Pero ¿cómo haces en este momento en el que vivimos de lograr ese espacio? Que a veces no lo tienen en la casa. Y menos si van a un consultorio, que voy a decir, bueno, si entro a la obstetra porque estoy embarazada y siento a la pediatra, soy grande y me cargan. Entonces como que los chicos están, viste, que no saben a dónde ir. No hay un consultorio de adolescencia, pero tampoco tenemos médicos para que se dediquen en tiempo a estar al lado de estos chicos. Yo siempre me dice, doctora, ya no me dejan que venga con usted. Y yo por ahí les abro la puerta y pasan de 18, de 20, de
18.
Y hablan conmigo igual, ¿viste? O por ahí les digo, che, ya tenés 27 años, 30, ya no te puedo ver. No importa, doctora, dígame esto, ¿viste? Entonces como que seguimos charlando, algunos tenemos cierta confianza. A mí me encanta, ¿viste? Pero bueno, cuando lo ves en la calle te duele hasta que ni siquiera te miren, porque por ahí no te miran, pero bueno. En realidad ahora creo que tenemos que unirnos como hospital, que es lo que estamos tratando de hacer. Estamos en contacto todos. Mañana la mayoría a las 3 de la tarde se va a juntar en San Julián, en Puerto Deseado, en Piedra Buena. Hasta el doctor Triputi anda con un cuestionario en mano para hacer firmar a los profesionales. Nos han mandado un formulario donde se firma por las dos vidas, salvemos las dos vidas, ¿no? En este caso, el que quiera firmarlo, va a haber uno dando vuelta dentro del pueblo, en algunos lugares, que sabemos que siempre se reparten, ¿no es cierto? Podremos en algunos lugares fijos como para que la gente pueda firmar y hacerlo llegar de alguna manera a Buenos Aires, al Senado, antes de que salga esto, que creo que va a ser muy rápido para poder aprovechar el tiempo de la gente, la distracción de la gente con el mundial, bueno, o con los problemas económicos, creo que todo se va a querer tapar de esa manera, pero después va a haber una eclosión, me parece, porque, o una implosión, porque o reventamos hacia adentro, hacia afuera, porque la gente cuando se dé cuenta ya va a ser demasiado tarde. El Senado, si ya aprueba este proyecto de ley, después ya va a ser demasiado tarde.
Doctora, la idea de mañana es una reunión en el hospital y luego una marcha para organizar alguna movilización puntual, la gente que se quiera sumar.
Mira, en realidad no, nos íbamos a juntar solamente para charlar porque yo suponete llego más temprano, otro llega más tarde, otro claro. Entra a la cirugía, nunca nos
cuesta
juntamos.
Cuesta por ahí coincidir.
Sí, coincidir, uh-huh. Pero si nos juntamos solamente a los médicos, ¿viste? Ya están los otros. A lo mejor el instrumentista está haciendo otra cosa, bueno, el fonoaudiólogo ahora no está, pero la gente sanitaria ya está vacunando, entonces dijimos a las 12 nos tratemos de juntar, aunque sea en el pasillo, el que quiere escuchar, estamos todos invitados, ¿no? Pero vamos a estar los que estamos en el hospital, por lo menos para ver cuáles son nuestros pasos a seguir o qué sabemos de todo esto, porque hay gente que no tiene ni idea. Entonces que pregunten, que saquemos dudas, que cada uno opine lo que quiera, y todas las opiniones son aceptadas porque cada uno tiene derecho a pensar de la forma en que sea. Entonces se acepta todo y bueno, y de ahí por lo menos se dialogará. Y lo único que si quieren, ya hemos puesto un eslogan de que mañana marcha, pero en realidad marchamos para ir salvando las dos vidas y en contra de esta interrupción, ¿viste?, del embarazo. Pero ya es una manera de marchar el hecho de juntarnos. Después veremos si salimos, porque estamos medio viejitos y averiados los médicos.
Bueno, pero hay
nada más
mucha
que mucha
gente,
los agentes sanitarios, como ser, hay mucha gente de que siempre nos está apoyando en todo, ¿viste? Entonces dijo, no, marchemos y vemos, así que vamos a ver si nos llegamos a algún lado, aunque sea un abrazo simbólico en el hospital o si no llegaremos a la plaza. La cuestión es que nos vean que el hospital no está ausente en esto y bueno, y que nos compete un montón porque esta objeción de conciencia nos tiene locos, porque realmente pensar de que uno puede ir a la cárcel por siempre uno va a la cárcel por matar, ¿viste? Y ahora por no matar uno tiene que ir a la cárcel, porque si vos te negas a no matar tenés que ir a la cárcel. Por eso te digo, está todo tan dado vuelta que realmente no sabemos qué va a pasar con todo esto.
Doctora, bueno, usted siempre la reciben con mucho cariño y gracias por este paso de venir. Sabemos que por ahí no es fácil porque cada uno tiene su postura, más allá de que pueden ser profesionales de la salud, cada uno tiene su postura, la libertad de manifestarse y este libre albedrío como es el que tenemos de elegir entre la vida y la muerte, porque de eso se trata, ¿no? Así que saludamos a la gente que está en la sintonía, a Vanessa Velázquez, saludos a la doctora Liliana, gracias por la información, que es lo más importante. Decimos sí a las dos vidas. Otro de los saludos también, felicitaciones a la doctora Lili, amiga y pediatra de mis hijos, abrazos, bendiciones de parte de Katy, la gente bueno que está escuchando, decíamos en este horario porque lo teníamos previsto más temprano, de parte de Eliana de Vicenzi, de la Iglesia Dimensión de Dios, para avisarle a la doctora que marchemos todos sí a la vida, y saludos y gracias por el apoyo y por la información, y por abrir estos temas que en localidades como las nuestras siempre han sido tema tabú, que mejor no te metas, o el hecho de exponerse, ya tenemos que quedarnos atentos a las críticas, a lo que vengan, a muchas veces a los malos entendidos, pero cuando uno es consciente y ya tiene una postura, y en este caso decirle sí a la vida, no importa el resto. Así que doctora, gracias porque de algún punto también usted se juega por esta verdad y por su vocación y por bregar siempre por la vida, por las dos vidas.
Sí, yo creo que parte de mi vida es ver a esos niños que todos los días me dan la felicidad, ¿no?, para seguir adelante.
Realmente emociona.
Bueno, muchas
porque
gracias.
Es un tema que nos ha mantenido angustiados a todos desde su lugar. No es necesario por ahí ser mamá para opinar, cada uno desde su lugar, los hombres, las mujeres, pero bueno, el relato de la doctora también emociona y nos llega porque ellos lo van a tener, esperemos que no, vivir en primera persona, ¿no? Y es tan difícil para lo que se han formado, sacrificado, estudiado y han salvado tantas vidas y han cuidado a nuestros bebés desde el primer momento, desde levatez, sí, conteniéndonos, aconsejándonos, uh-huh, aquellos que fuimos papás jóvenes, otros no, otros con un embarazo que no estaba planificado, previsto, muchos con un embarazo no deseado, y ellos, más allá de que era pediatra o cualquiera de los especialistas, están siempre conteniendo y apuntando a esto, ¿no? Y decía la doctora, me quedo con eso, en caso de una emergencia, ¿para dónde salimos? ¿A salvar o a matar? Uh-huh. Y es así de crudo y es lo que nos toca y no podemos estar ajeno a lo que está viviendo nuestro país. Así que decimos, hoy compartimos esta mesa de trabajo con la doctora Liliana, pero bueno, el espacio está abierto para poder escuchar todas las voces y más que nada poder informarnos, hablar con fundamento de esta ley que, como decimos, tiene tantas aristas y que hay que estar bueno, informados y saber lo que va a ocurrir, las consecuencias que va a traer, porque nadie habla, uh-huh, del posaborto.
No.
De eso no se habla, ¿no?
Bueno, yo agradezco también, derechos. Sí, yo agradezco a todos los que mandaron el mensaje, uh-huh, y que realmente, si se quieren sumar o hacer una marcha más adelante, uh-huh, realmente he hablado poco con todo lo que quería decirles, uh-huh, viste, de estas cuatro comisiones que se están pidiendo, porque a través del Senado, la presidenta del Senado, Michetti,
lo derivó solo a esas,
sí,
cuatro comisiones.
Ella a esas cuatro, uh-huh, comisiones. Esas cuatro comisiones sabemos que son la de Hacienda y Presupuesto, uh-huh, que la han tratado de sacar, porque realmente este es un gasto público, que ¿quién lo va a pagar? Nosotros como pueblo. Y en vez de pagar algo para realmente educar, sí, y prevenir, estamos sacando un gasto público para matar. Entonces, como que... Pero esta comisión creo que ya fue anulada, los bloques no la aceptaron, otra es la de salud, otra es la de la constitución, uh-huh, y otra es la penal. Así que vamos a ver, creo que quedan solamente cuatro, pero quieren dejar dos nada más. O sea, no quieren dar opción a nada en los bloques. Uh-huh. Entonces, vamos a ver, esperemos que Dios nos ilumine también y los ilumine a todos para ver realmente cuál es nuestro camino de, uh-huh, ahora en más.
Doctora, este viernes desde el mediodía se van a estar, bueno, concentrando, juntando en el hospital todos los que se quieran sumar a escuchar, bueno, y a saber de qué se trata. Y después, bueno, quizás esto ya abre otro panorama en la organización a nivel local, porque hay mucha gente interesada también en formar parte de algún tipo de organización o marcha o la necesidad de manifestarse de alguna,
bueno,
manera.
Sí, con el hecho de hacer presencia... ¿Sí? Todos andan, porque me pasan bastantes mensajitos, ¿no? Y todo, no cuenten conmigo. Así que, bueno, saldremos con los papelitos o con el pañuelo, uh-huh, celeste, así, ¿viste? Así como tenemos el verde para la otra postura, bueno, el pañuelito celeste, el que lo tenga o el que lo quiera hacer, que lo lleve o algo celeste. La cuestión es, de alguna manera, no quedarnos callados ante esta situación que estamos viviendo, que es muy triste.
Tal cual, doctora, muchísimas,
bueno,
gracias.
Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar y para lo que, uh-huh, quieran también, o sea, no tengo problema de volver o de hablar. Sí,
uh-huh. Bueno, muchísimas gracias.
O para lo que sea. Gracias,
muchas
muy
gracias,
amable,
doctora,
a todos por escuchar.